Saludos, bienvenidos a este podcast Sabidurías Colectivas y Prácticas Restaurativas. Mi nombre es Claire. Si es la primera vez que está escuchando este podcast y no lo está haciendo directamente desde la página web, le invito a visitarla, sabiduríascolectivas.com. El día de hoy yo quisiera hablar acerca de cultura de paz y empatía en un siglo XXI que fácilmente las confunde con sentimentalismos o con formas de evadir el conflicto, que es en realidad lo opuesto a lo que buscamos desde una cultura de paz. Y me gustaría basar algunas de las ideas que quiero compartirles en la presentación que hice la semana pasada en ocasión de un conversatorio que organizó el Colegio de Psicólogos y Psicólogas de Costa Rica. La actividad se llamaba Construyendo Cultura de Paz en la Costa Rica de Hoy y teníamos tres participaciones. Estuve yo de parte del Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas, estuvo la psicóloga Ekaterina Barquero en representación de la Oficina de Justicia Restaurativa del Poder Judicial y estuvo también la psicóloga Meisel Montero en representación de la Fundación Surgir, que trabaja en colaboración con el Patronato Nacional de la Infancia. Y algunas de las cosas que compartieron mis compañeras también quisiera mencionárselas el día de hoy, pero tal vez quisiera empezar por algunas de las ideas que compartimos desde el inicio de la actividad. La primera es una cita de un musical. Me gustan los musicales y Jonathan Larson en su musical Rent, en una de sus canciones, menciona que el opuesto de la guerra no es la paz, es la creatividad. Y me gusta iniciar con esa frase, no por quitarles el mérito que tiene la palabra paz en su concepto y en todo lo que engloba, sino porque rescata ese componente activo que debe tener y mantener una cultura de paz. Ese componente activo, innovador, de inventiva y de liderazgo. El instituto para el que yo trabajo se llama IIRP en corto, por sus siglas en inglés, y está dedicado a la educación avanzada de profesionales para dirigir investigación y desarrollar el campo de lo restaurativo para influenciar la conducta de las personas, para fortalecer comunidad, para influenciar la sociedad civil alrededor del mundo. Porque cultura de paz para nosotros tiene que ser algo que se base en la experiencia, en la investigación, en la reflexión, en el estudio serio, pero también en la experiencia práctica que se construye desde la cotidianeidad, que se recopila a partir de las buenas prácticas de las personas. Yo misma, algo que comparto a menudo y con lo que también puedo empezar este podcast del día de hoy, tengo dos hijos pequeños y cultura de paz es algo que lucho por construir cada día desde casa y no me es fácil. Para quienes han escuchado el podcast saben que no temo decir que muchas veces no sé lo que hago como mamá. Yo creo que es una experiencia común esto de educar niños y niñas, de que no sabemos lo que hacemos, pero hacemos nuestro mejor esfuerzo. Y construir cultura de paz para enfrentar los problemas, para atender situaciones, para tener relaciones fuertes, es una constante pregunta. ¿Cómo hablamos de cultura de paz para ministerios como el de educación o el de justicia si no estamos sabiendo comenzar a construirlo desde el hogar? Y comienzo con un par de citas. Esta primera es de Ted Wachtel. Ted Wachtel es el fundador del Instituto de Prácticas Restaurativas. Y él dice que si los sistemas no son innatamente restaurativos, no pueden esperar generar un cambio con una intervención restaurativa ocasional. Las prácticas restaurativas deben ser sistemáticas y no circunstanciales. Y yo la forma en la que entiendo esta cita, lo que resuena en mí cuando yo la escucho, es que no se trata de una técnica, de una respuesta o inclusive de un truco de lenguaje. Se trata de construir una cultura donde sabemos qué esperar los unos de los otros, donde llegamos a ciertos acuerdos acerca de qué es lo que construye capital social y comunitario. John Braithwaite, el criminólogo que escribió el libro Crimen, Vergüenza y Reintegración, decía que la justicia restaurativa no es una simple forma de reformar el sistema penal, sino que es una manera de transformar a la comunidad como un todo. Nuestra vida familiar, nuestra conducta en el lugar de trabajo, nuestra práctica en la política. Su visión es la de un cambio holístico en la forma en la que hacemos justicia en el mundo. Fin de la cita. Vivimos actualmente en un entorno cada vez más polarizado, cada vez más individualista, donde reflejamos las cosas a través de las redes sociales o de relacionarnos únicamente con gente que piense igual que nosotros, donde nos alimentamos una y otra vez de únicamente lo que nos gusta, y en un entorno, además de polarizado e individualista, tremendamente inseguro. No solo la seguridad física por el gran daño que nos ejerce la violencia que nos rodea, sino la inseguridad de que no sabemos quiénes somos. El gran problema de los entornos inseguros es que son un caldo de cultivo para echar culpas. Brené Brown decía que la culpa en la investigación se conceptualiza como descargar el malestar sobre otra persona. Y bueno, en un entorno inseguro, señalar con el dedo, encontrar en el otro la causa de mi malestar, se vuelve un serio riesgo. Los partidismos en los diferentes temas que nos atañen van al corazón de nuestras identidades más íntimas. En Costa Rica, al menos, los temas candentes tienen que ver con cosas tan profundas y valiosas para cada uno de nosotros, desde el tema de la seguridad ciudadana, la sexualidad, la familia, el acoso escolar, la violencia de género, la desconfianza, el riesgo, la política, la crisis económica, y todas estas cosas pueden sonar muy conceptuales, muy teóricas, muy científico-sociales o inclusive políticas, y ahí me repito un poco. Sin embargo, sí atañen a nuestras vidas más íntimas y a nuestras identidades más profundas. Y eso nos podría empujar a radicalidades peligrosas, porque la radicalidad se alimenta del miedo, pero nos ofrece una seguridad que es ilusoria. Y entonces pensamos que estamos atendiendo nuestro miedo, volviéndonos más radicales, porque ahí vamos a encontrar ciertas certezas, pero lo único que vamos a encontrar es más miedo, porque vamos a separarnos de los otros y verlos cada vez con más desconfianza. La radicalidad, de cierta manera, es como enterrar la cabeza en la tierra, como una avestruz. Por volver tanto a la raíz, nos vamos a convertir en un siglo XXI lleno de avestruces. Eso no lo digo hoy, se los dije hace algunas semanas en un podcast anterior, pero me parece que es muy ilustrativo de lo que estamos encontrando hoy en día. Cultura de paz necesariamente va a ser sacar la cabeza y exponerla, y eso nos da temor. Oren Lyons decía que tenemos que seguir hablando hasta que no nos quede más que la verdad obvia. Y hay alguien que dijo, podría decir que es un autor desconocido, pero a ciencia cierta y para ser honesta es desconocido para mí porque no he encontrado la fuente, pero a esta persona dijo, nos enseñaron a no hablar de política y religión cuando lo que debían enseñarnos era a hablar sobre los temas difíciles de una forma civilizada. Así que cultura de paz se vuelve un tema necesario y urgente, fácilmente confundible. Cultura de paz no se limita a la reconciliación o a la empatía. No significa necesariamente alcanzar consensos. No está asociada con algún tipo de partido, ni político ni religioso. Y ciertamente no tiene que ver con un presionar hacia un perdón o hacia que las personas se perdonen. Puede ser que la reconciliación se dé, pero no necesariamente en un ambiente de cultura de paz. Tuve la experiencia el año pasado de estar en un congreso sobre temas de justicia restaurativa en otro país que no es Costa Rica, y había organizaciones que hacían un trabajo muy apasionado y comprometido para generar espacios restaurativos ante los conflictos, pero demasiado orientados a la meta de que las personas se perdonen y muy inclinados hacia generar un ambiente muy emotivo y sentimental. Reuniones restaurativas donde hasta se ponía musiquita de fondo, ese tipo de cosas, y tuvimos que sentarnos a conversar sobre esto. ¿Es realmente esto lo que estamos buscando? ¿O será que estamos aprovechándonos de la confianza de las personas que están trayendo su conflicto buscando cuál será la mejor solución? Y puede ser que estemos sobrevalorando ese énfasis emocional. O palabras que se nos han vuelto tan conocidas y familiares como la empatía. Puede ser que estemos endulzando expectativas acerca de lo que es cultura de paz. Y me gustaría leerles una pequeña columna que escribió el presidente del IIRP, John Bailey, acerca de la empatía sobrevalorada. La escribe en inglés. Pondré aquí en el sitio web el enlace por si quieren leer el texto original, pero la leo en español, con su permiso, y comienzo el texto así, abre comillas. La empatía sobrevalorada, por John Bailey. La empatía está sobrevalorada. Sé que decir esto es herejía, pero antes de que enciendan sus antorchas o agarren sus picos y palos, por favor escúchenme. Vivimos en un mundo sofocado con lenguaje psicológico. Aún en campos que no son tradicionalmente considerados sentimentaleros, se espera del liderazgo que conozca cómo mejorar la inteligencia emocional de su equipo, que pueda ayudarle a sus empleados a construir habilidades de automanejo emocional, o que sepa incrementar un sentido de pertenencia y comunidad en su lugar de trabajo. Esto es bueno. Mi trabajo está enfocado en enseñarle a otras personas estas habilidades. De hecho, mi organización ha ayudado a dirigir la creación de una ciencia social emergente, completamente enfocada en fortalecer las relaciones entre individuos, así como las conexiones sociales entre comunidades. En parte, esto refleja el desarrollo positivo de los campos de la psicología como un todo. Al comprender mejor la mente humana y para relacionarnos los unos y cómo nos relacionamos los unos con los otros, podemos aplicar estos aprendizajes a rangos cada vez más amplios de contextos, como los lugares de trabajo. Sin embargo, por el otro lado, también hemos visto el crecimiento de la psicología popular y una industria entera relacionada con la autoayuda e ideas pseudocientíficas sobre la emoción. Estas ideas a menudo están basadas en lo que quisiéramos que fuera verdad sobre las personas, en lugar de basarse en la realidad de las relaciones humanas. Un excelente ejemplo es el rol percibido de la empatía en el conflicto. La habilidad para comprender los sentimientos y pensamientos de la otra persona desde su punto de vista es una gran destreza. Mejorar su habilidad para hacer esto le va a ayudar a tomar decisiones más reflexivas y a relacionarse con los demás con más habilidad y sensibilidad. Pero hay un problema. La empatía se ha convertido en una especie de ídolo, en una panacea, en una cosa mágica que nos promete exterminar todo conflicto y dejar a los líderes y a sus equipos de trabajo existir en un plano existencial más elevado y sensible. Como he discutido en mi blog anteriormente, la mayoría de las personas buscan evadir el conflicto. En la misma línea, la pseudopsicología popular ha animado la creencia de que si tuviéramos más empatía, tendríamos menos conflictos. Y así, no tendríamos el trabajo difícil de confrontar a las personas en sus comportamientos cuando estos son realmente desagradables o atemorizantes. Lo único que necesitamos es ser más empáticos. Después de todo, a diferencia de manejar el conflicto, tener empatía me hace sentir bien conmigo mismo y es menos arriesgado. Problema resuelto. Exagero, lo sé, pero no por mucho en el caso de muchos líderes y lugares de trabajo. La empatía es esencial para todas las relaciones humanas, pero no es una pomada cura todo. La presencia de la empatía no niega la necesidad de poner límites y no necesariamente nos lleva al cambio de conducta. Simplemente empatizar no cambia nada. El cambio de comportamiento requiere presión, planes concretos y una voluntad para ir más allá de hablar acerca de los sentimientos y pasar a las acciones. Manifestar empatía es un buen inicio para una conversación, pero no es el fin en sí mismo. La empatía es solo una de las muchas cosas muy buenas en la lista de habilidades de liderazgo. Un sobreénfasis en la empatía en el liderazgo nos puede llevar a una resistencia a causarle a otros incomodidad. Después de todo, si uno realmente empatizara con todos, uno no querría ponerlos incómodos, ¿no es cierto? Y esto es un problema muy serio en muchos lugares de trabajo. Como líder, una parte importante de su trabajo es poner a los demás incómodos regularmente. Estar incómodo es una parte natural del aprendizaje y del desarrollo de la expertise. Y como líder, usted debería de ser el docente en jefe, antes de ser el señor o señora empatía en jefe. Ser un guía empático no significa ser el maestro empatía. Demasiada confianza en la empatía puede llevarnos a premiar el buen trabajo de maneras extrañas. Darle demasiada importancia a la empatía también nos puede llevar a creencias erróneas acerca de nuestros colegas, que ellos nunca deberían tener experiencias difíciles, negativas o sentimientos incómodos. Y aquí les traigo un ejemplo de mi vida personal. Una vez confronté a alguien, que era una persona cercana a mí, acerca de su patrón de conducta manipuladora, utilizando su enojo, amenazas o comportamientos histriónicos durante el conflicto. Le dije lo atemorizante, difícil y dañino que era su comportamiento para mí y para otros. Y la respuesta de esta persona fue: ¿cómo puedes decirme esas cosas? ¿Cómo piensas que me hace sentir cuando me dices esto? A lo cual mi respuesta fue: bueno, pues yo supondría que te sentirías mal, y eso sería apropiado. Ya no somos cercanos. Y en realidad eso es algo bueno. Los líderes más efectivos son empáticos con respecto a quienes les rodean, de manera general, pero también son capaces y están disponibles para causar incomodidad a los demás en la medida en la que sea necesario. El crecimiento y el aprendizaje requiere de un grado de sacrificio y de dolor. Ninguno de nosotros siente lo que todos a nuestro alrededor están sintiendo, ni deberíamos. Eso sería agotador y poco saludable. Entendemos los sentimientos de los demás. Nos importan sus experiencias y los escuchamos, pero sus sentimientos son suyos y nuestros sentimientos son nuestros. Cómo le damos sentido a esta información y lo que hacemos con ella es lo que más importa a la hora de manejar el conflicto. Fin de la columna. Cultura de paz sí implica empatía y capacidad de escucha, ciertamente, pero eso no es suficiente. Cultura de paz no es pasividad, implica creatividad, implica abrir espacios seguros para el diálogo, muchas veces en situaciones donde esos espacios no existen, y hay que empezar a crearlos, hay que empezar a construirlos. Cultura de paz significa valentía para enfrentar las conversaciones difíciles e involucrarnos con la realidad que a veces preferiríamos, como decimos en Costa Rica, dejar quedita. Cultura de paz significa inteligencia para navegar los conflictos, orientándolos a resolver problemas, reparar el daño, restaurar la convivencia. Cultura de paz implica liderazgo, creatividad, innovación, tal vez cambiar la forma en la que se han hecho las cosas. Cultura de paz va a implicar necesariamente libertad de expresión y compromiso de participación. Ser todos políticamente correctos no es cultura de paz. Cultura de paz implica que todos tengan un espacio seguro para expresar lo que piensan, aunque esto no sea popular, pero que tengan ese espacio también para poder intercambiar ideas y reconocer las necesidades de todas las partes involucradas. Como decía Kate Weingarten y que no me he cansado de mencionar en los últimos 3 episodios, cultura de paz significa observar y actuar con respecto a la realidad con el objetivo de transformar y no de exacerbar la violencia. Podemos tomar diferentes posturas con respecto a la realidad. Podemos tomar una postura con respecto a la realidad de no ser conscientes de lo que pasa a nuestro alrededor, como la avestruz que esconde la cabeza, o de tomar conciencia de lo que nos rodea. Pero no basta con la conciencia. Además de ser conscientes, podemos tomar las posturas de poder hacer algo al respecto o no poder hacer nada al respecto. Tomar esa postura de intervenir y de actuar desde la conciencia afecta nuestras relaciones familiares, comunitarias y sociales en general. Peter Block, en su libro Comunidad, habla acerca de cómo nos hemos enfocado tanto en ser comunidades orientadas al miedo, a la culpa, al castigo, a la sanción, o inclusive esta frase que se usa tanto en los ambientes restaurativos, a la prevención del daño. Está muy bien prevenir el daño, pero nos enfocamos tanto en lo que queremos evitar que perdemos esa capacidad para crear y para construir. Cultura de paz es esa comunidad que sale del miedo, la culpa y el castigo y se orienta a la generosidad, al talento, a la cooperación, a la innovación. Las comunidades sanas, como decía el mismo Sylvan Tompkins, son aquellas que logran maximizar todo esto positivo y resolver los afectos negativos también. Las comunidades sanas son esas que no tienen miedo de tener espacios en los que las emociones puedan ser libremente expresadas a través del arte, a través de la inventiva, a través de la denuncia, a través de la protesta. Justamente ayer conversaba con mi hermano. El día de ayer, 8 de mayo, fue el traspaso de poderes en Costa Rica y hablábamos acerca de cómo la protesta pacífica es una manifestación de democracia. Una cultura de paz es aquella que está abierta a la protesta, a la expresión, en todas sus formas. Cultura de paz se construye a través de diferentes acciones restaurativas, donde una metodología ocasional no será suficiente. Sí, existen ciertas metodologías, técnicas que podemos aprender y que han sido probadas por la evidencia, pero que tienen que estar sostenidas en los principios básicos, algunos de los cuales ya hemos hablado en otros episodios, otros que podemos seguir hablando. Pero por sobre todo, entender que las relaciones necesitan ser sanas y fuertes, que el liderazgo necesita ser valiente, que los procesos deben ser justos, que los afectos deben ser validados, que la vergüenza debe ser reintegradora. Las comunidades están conformadas por personas que son vulnerables, que somos vulnerables y no nos gusta sentirnos expuestos o arriesgarnos a que los demás nos vean como realmente somos. Sin embargo, y aquí me agarro de la cita de Scott Peck y con esa cierro este episodio de hoy, no puede haber vulnerabilidad sin riesgo, no puede haber comunidad sin vulnerabilidad y no puede haber paz y últimamente no puede haber vida si no hay comunidad. Así que hablando un poco acerca de cultura de paz y cómo la construimos, yo quisiera dejarle la tarea en este episodio de pensar cuáles son esas acciones concretas, cuál puede ser una acción concreta en la cual yo pueda ser consciente de mi realidad, intervenir en ella, transformarla desde algo que esté a mi alcance. Yo personalmente puedo pensar en algunas acciones concretas en la relación con mis hijos o en las conversaciones que tenga con mis estudiantes, o tal vez en la forma en la que me relaciono con otros miembros de mi familia. Pero alguna decisión que se pueda tomar en el corto plazo y que nos permita construir cultura de paz desde lo más íntimo y cercano, construir cultura de paz desde las diferentes esferas en las que nos movemos. Finalmente, es la tarea que tenemos todos los seres humanos para involucrarnos con nuestra realidad. Que estén muy bien, nos vemos la otra semana.